también hay otros niveles de prensa en este país, ¿eh? Sí, hay unos que están dados al traste, pero también hay otros, Pedro. Habemos otros que nos manejamos distinto. Ojalá que venga Tom Cruise a México y le den una entrevista con López Dóriga, con Javier Alatorre, con Pedro Ferriz, a lo mejor, con Jacobo Zabludovsky, ¿no? Que pueda venir aquí al programa, que pueda ir con Adriana Pérez Cañedo, que pueda ir con Javier Solórzano, que pueda ir con Sarmiento. A ver cómo le va. Ahí sí, a ver cómo le va, y van a ver si no van a promocionar su película. Pero de ir con estos chalados, está del... Vámonos a Filipinas.
Vámonos a las Filipinas.
Ahí no hay... Sí hay, ¿no? También ese tipo de gente.
Es muy chistoso porque Filipinas es una imagen de Latinoamérica en Asia. En parte porque al ser una colonia española, igual que Latinoamérica, heredaron todas las costumbres, virtudes y defectos de los españoles. De hecho, cuando tú estás en la isla de Cebú, que es a donde vamos a ir ahora, y la isla Bol, te vas a encontrar con nombres como Valencia, Toledo, Sevilla, y son pueblitos de pescadores de nada, ¿no? Un tamaño muy pequeño. Pero cuando Estados Unidos tiene esta guerra con España y saca a los españoles de Filipinas, empieza un maridaje muy extraño entre la fea y el guapo, refiriéndose a Filipinas como la fea y a Estados Unidos el guapo, cuyo único propósito de este maridaje es mantener a los japoneses a raya, ¿no? Entonces hay una mezcla de idioma entre español, inglés, más una parte del caló de ellos mismos, y hasta la forma en cómo escriben las cosas, ¿no? Por ejemplo, hoy tú vienes muy guapa, ¿no?
Ay, guapa. Muchas gracias, Pedro.
En Filipinas se escribiría G de gato, apóstrofe, W-U-A-P-A. Guapa.
Guapa.
Así lo escriben y así lo pronuncian. Guapa. Entonces tienen unos nombres muy, muy curiosos.
Qué maravilla.
Pero en fin, ¿a dónde vamos a ir ahora? Es a la isla Bol. La isla Bol es un diminutivo que degeneró por ahí de Bolaños. Entonces se le quedó Bol. Y se escribe B-O-H-O-L. Bol. Pero tiene que ver con Bolaños porque se les dice gente de Bolaños, no gente de la isla Bol, ¿no? Y está al sur de la isla Cebú, que es una de las más atractivas de Filipinas.
¿Es donde hay unos íconos de piloncillo?
En la isla Bol, sí. Hay uno de los grandes atractivos de la isla son los cerros de chocolate, y así les llaman, Chocolate Hills. Es un fenómeno geológico rarísimo, que parece que lo que estás viendo es una extensión ilimitada de conos de piloncillo en plena jungla.
Es como un cartón de huevos al revés, ¿no?
Ándale, como un cartón de huevos al revés.
Así, imagínense uno, ¿no? Un cerrito tras otro. Sí. Es como un cartón de huevos al revés.
Así es, pero la composición geológica de estas estructuras, que son como cerritos, no rebasan los 120 metros de altitud.
Entonces son igualitos, ¿verdad?
No, porque hay unos que tienen 40 metros de altura, otros tienen 80, otros 100, otros 120. Pero en el horizonte se ven muy parejos, están en medio de la jungla, y la composición geológica que tiene hace que la vegetación sea muy contrastante en el piso, que es una jungla. En cambio, en los cerritos es literalmente un pasto. Y entonces, en el amanecer o en el atardecer, cuando les da el sol de manera paralela, le da una coloración de chocolate, y por eso se llaman cerros de chocolate. Son mucho, muy atractivos. Y en esa parte de la jungla, como en toda la isla, hay un mono muy chiquito que se llama el mono Tarsier.
¿Tarsier?
Sí.
¿Saben qué parece el Tarsier? Como, ¿se acuerdan de los gremlins? Se parece, ¿no? Mucho más chiquito.
Sí, porque realmente está más asociado a la familia de los lémures. Entonces tiene los ojos muy saltones, los dedos los tiene de manera circular, es decir, sale la falange y luego tiene como una yema de dedo muy circular. Y la cola es larguísima, parece uno de estos cordones de cortina, ¿no? Mucho, muy largo. Y cuando tú lo tienes, te cabe en la mano, es muy chiquito. Son noctámbulos y normalmente no los ves durante el día, pero como se han convertido en una amenidad turística, entonces la gente te lleva a que los conozcas y los bajan de los árboles, les ofrecen algo y se están acostumbrando demasiado. Comen frutas y semillas. Pero ahora con la tentación fotográfica del turismo, porque eso hay que mencionarlo, el filipino es una persona abrumadoramente amable. No puedes pasar dos días con ellos sin ser cuates de doble raya, cuaderno de doble raya,
uh-huh.
¿no? Y posan para la foto, es así como si le estuvieran haciendo un casting o algo por el estilo, ¿no? Entonces no se pueden resistir al encanto de una foto, no importa de quién, ¿no? Entonces bajar a los monos Tarsier y enseñártelos en la mano y que los toques, todo eso se ha convertido en una atracción no muy recomendable, pero la gente lo hace. Y lo que ha hecho de la isla Ball un atractivo muy fuerte ahora es sus precios. Es increíble, ¿no? Tú pides para comer lo que ellos llaman un food tray, que no es otra cosa más que una charola de comida, te contiene, así como las canastas navideñas, ¿no?
Que contiene, el arco navideño contiene. En Filipinas.
¿No? Un pescado asado, un pescado bastante grande, asado. Camarones. Hay una mezcla que hacen de carne de puerco y camarón con mango verde, muy ácido. Pollo frito, pasta de camarón, moluscos de todo tipo. Y todo eso cuesta 550 pesos filipinos, que son como 110 pesos mexicanos.
¿Cómo?
Y alcanza para cuatro personas, a menos que seas un glotón y te lo devores todo. Entonces, para que te des una idea de lo bonito que es la isla, en el sentido de que la gente que va a Filipinas y que normalmente se queda a visitar la zona metropolitana de Manila, pues es como cualquier otra zona metropolitana, ¿no?
Es como un pedacito lo que decías de Latinoamérica allá, ¿verdad?
Exactamente. Por ejemplo, una de las artesanías más comunes tanto en la isla Cebú como en la isla Ebol son las guitarras españolas, que tienen un mega hit en el consumidor japonés. De hecho, las exportan a Japón, y tú jurarías que la guitarra la hicieron en Valencia, España, no en Filipinas, ¿no? Y esta es parte de su herencia cultural, que la valoran muchísimo. Pero en esta isla Ebol la vida es mucho muy tranquila. Hay un río que se llama el río Lobok. Entonces tú paseas por este río y te vas a encontrar con las casas de las personas tipo palafito,
uh-huh.
es decir, con postes de madera sobre el agua y una plataforma volada. Ahí abajo tienen su cayuco. La gente está sentada viendo pasar las lanchas en el río. Los muchachos ahí se avientan al agua por una moneda, o van y cortan un coco o cosas por el estilo. Es una vida mucho, muy provinciana.
¿Qué hablan, español, inglés?
Hablan un calúo muy extraño, pero normalmente te hablan en inglés. El español no lo quieres hoy mencionar, porque excepto nombres que son muy reconocibles, los puedes entender. Lo demás es una mezcla un poquito extraña, y es preferible la costumbre de hablar en inglés.
Ahorita me acordé de la nota de los nombres en Oaxaca. ¿Lo leyeron en el Excelsior? Lady D. Lady D. Hay otro que se llama Spiderman.
Ah.
Así, Spiderman.
Como nombres propios.
Sí, así se llaman.
Sí. Bueno, pues así está también el Usnavi, que lo copiaron del US Navy, de un buque que vieron pasar ahí en una zona.
Anib de la Red. O sea, hoy nace, pues hoy es Anib de la Red, es del aniversario de la revolución.
Sí.
¡Qué cosa!
Fíjate, para que tengas también una idea de lo barato que es, el vuelo de Manila a Cebú cuesta $36. Claro, es un avión.
Que
tipo,
por poco no levanta, ¿no?
Se parece mucho a los camiones que ahí les llaman jeepneys.
Que se parecen un poco a los panameños.
Exactamente, sí, o sea...
Lleno de colorido y...
Hasta que no esté el autobús como un racimo de uvas, no sale, ¿no? Y con las llantas, digamos, así como a 5 centímetros del rim.
No, a lo que duele allá adentro, mi querido César.
Estás en el trópico.
Gracias, Pedro, por estar con nosotros el día de hoy. Aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Mañana, ¿dónde nos vamos, Pedro?
Mañana a ver si tocamos un tema muy intrigante de la Guerra Fría, el submarino K-19, ¿dónde está ahorita?
¡Ay!
Ese fue un submarino que estuvo a punto de crear una tercera guerra mundial.
¿Y mañana nos hablas de eso?
Sí.
Si alguien tiene información sobre esto, que te escriba a pedromoreno@imagen.com.mx.
Fue el primer submarino nuclear de la Unión Soviética que fue hecho al vapor. Y se les olvidó hacer un sistema de seguridad. Entonces tuvo su primer accidente en su primer viaje.
¿Y ahí está?
Y ahí está. Y la cuestión es, ¿dónde están todos los demás? Que los han ido desmantelando poco a poco, pero las partes radiactivas, los conos radiactivos, están en dos barcazas que apenas caben, y los otros se supone que fueron desechados en el mar a menos de 120 metros de profundidad.
Mañana hablamos de eso. Regresamos contigo, mi querido Gonzalo Oliveros, listo en la imagen del día. Estás escuchando, ¿qué tal, Fernanda? Gracias por todos los correos apoyando el contenido y el nivel periodístico de este programa. Gracias, señoras. Gracias, señores. Siempre contamos con ustedes. Volvemos.